año 2020. Primero el COVID, después la guerra. Entonces todo cambió, excepto Hobbies and Zombies. 11 años después y seguimos aquí. Hobbies and Zombies nunca cambia, excepto de horario. Eso sí lo cambiamos a cada rato.
Hola gente, bienvenidos, este es el episodio 447 de su programa Hobbies y Zombies, transmitido hoy, un 24 de septiembre del 2020. Esta es la tercera vez que hacemos el intento del intro, así que voy rápidamente a los invitados. Pata, ¿cómo estás?
Muy bien, saludos a todos.
Al invitado. Y por acá se encuentra mi compadre Daniel. Daniel, ¿cómo
Hola
estás?
Hola a todos. Yeah.
Una disculpa por... Fíjate, estoy resumiendo todo. Una disculpa por todas las fallas técnicas de este programa y también las fallas técnicas del podcast que los últimos dos programas han estado pasando. Bla, 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 bla. ¿Cómo han estado? Vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta clásica de Hobbies y Zombies. ¿Qué han hecho esta semana?
Ya, pégales una calcomanía si vamos de aquí, Jacobo.
Ya deberían de poner de esos videos, así un gif así nada más tuyo, así como que haciendo así y ya, te vas.
Sí, ya. Bueno, ¿cómo están, Ples? Manden, díganos qué han hecho esta semana, ahora sí ya en serio, porque ya llevamos algo de retraso.
Bastante. Bueno, yo empiezo, pues más que nada, pues seguimos jugando Among Us, divertidísimo, aunque hay veces que sí tiene muchos problemas de conexión el Among Us.
Sí, batallas para conectarte. Hay mucha demanda.
Sí, es que también tiene mucha demanda, pero creo que los que sufren más son iOS y Android. Dicen que los servidores de PC están mucho más estables.
Yo estaba jugando en Android y sí es batalla un poco. Además que el control no me gusta, pero bueno.
Pues sí. Y pues en cuestión de entretenimiento, vi una serie por ahí de Netflix que se llama Poco Ortodoxa. No es tan ortodoxa la serie, pero sí, así se llama, Poco Ortodoxa. Está buena, es una miniserie de como 4 episodios más o menos. Está
muy cabrón esa, ¿no? Está pesadona de lo que
está, pasa. Pues sí, el tema es pues, la deserción de una religión y las cosas, los sombreros.
Los sombreros principalmente.
Los sombreros son lo mejor.
Los sombreros principalmente.
Esto es de Tengo, ¿verdad?
Claro.
Es cuando George se quiere
cambiar. George Constanza se quiere cambiar de religión solo para andar con una mujer.
Ah, Dios.
Y que a Kramer le detectan que él tenía el Caborca. El Caborca.
Ay, no.
Así es, pero bueno, esa serie está bastante buena ahí en Netflix, y hace mucho que no la veía, pues de hecho nada más la había visto una sola vez cuando se estrenó y volví a ver Black Panther, aprovechando ahí el la fama, ¿cómo se llama?
Que
Chadwick Boseman falleció hace poco. Vi una película de él que está en una película que está en Prime Video, que se llama Manhattan sin salida, creo, Nueva York sin salida, no recuerdo. Está buena, es una película de acción, pues no, decente se podría decir, está dominguera. Y pues la reseña que les traigo el día de hoy es de la película El Diablo a Todas Horas, The Devil of the Time, que está ahí en Netflix, que pues con una sarta de no desconocidos, la verdad, si ese cast lo pusieran realmente como los conocemos, sería una película muy interesante. Sale el Hombre Araña, sale el Batman, sale Pennywise, sale Bucky.
Interesante. Bucky como con un millón de kilos, ¿no?
Sí, bastante. Pues eso es lo que ha habido en la semana, la verdad.
Dan, precisamente ayer Diana estaba viendo esa película y dije, hijo, el diablo algo. Y ya dije, sale Spider-Man. Sí. Pero sí, no la chequé, la verdad que no la vi, nomás vi que ayer la estaba viendo.
Pues yo ayer también estaba viendo esa película, pero no terminé de verla, vi justo a la mitad, así que voy a poder ayudarte más o menos, Pata, ahí con la reseña, pero hasta la mitad nomás. De mi parte, pues he estado jugando el juego de Star Wars, el último que salió para PlayStation 4, que es el Star Wars Jedi Fallen Order. Está muy, muy, está bien, va muy bien. Es uno que se sitúa después del episodio 3, cuando dan la orden 69, ¿qué era? Donde 66, donde mandan matar a todos los Jedis, y ahí es un Jedi que logra quedar ahí, que no mata. He estado jugando eso. Hoy jugué como 20 minutos de uno que se llama Apsu. Creo que tú una vez lo reseñaste, Jacobo, de un buzo.
Sí, está bien bonito. Bueno, a mí es muy tranquilizador, Daniel. Te lo recomiendo jugar sobre todo en las mañanas cuando te levantes. Uh-huh. Te empieza a relajar así el resto del día. O en la noche. Bien. En la noche te puedes dormir.
En películas, pues, fuimos a ver Tenet, que es el tema del que voy a hablar el día de hoy. Vimos esta película que estaba diciendo Pato, pero hasta la mitad. Estoy viendo una serie, un anime que está en Netflix que se llama Dragon's Dogma. Que está.
Ah, es anime.
Es como la de
Castlevania.
Creo que sí. La animación se parece a la de. ¿Cuál era el que peleaban? ¿Baki? No. Sí, no, Grapper Baki, la otra. La que sí no.
Tengo Nashura.
Ándale, sí. Que son como anime, pero en realidad son en computadora. Que te das cuenta que son modelos 3D. Estoy viendo, sí, es una serie de 7 episodios nada más. Está basada en el juego del mismo nombre, Dragon's Dogma. Ese yo lo jugué en PlayStation 3, me gustó mucho. Y la serie también me gustó. Desde que dije, a ver, Dragon's Dogma, ¿tú estás basada en el juego? Sí, ok, a ver, ¿cuántos episodios son? 7. Ah, sí lo voy a ver. Si hubieran sido 10 o más de 10 episodios, ya no lo hubiera querido ver. Pero sí, son 7 nada más y voy en el 5, así que ya falta poquito para acabarlo. Así sí. Me gusta. Para pelotudeces de más episodios, la verdad.
Sí, así es. Bueno, ¿es todo?
Sí, de mi parte es todo.
Bueno, por mi parte, estuve jugando Among Us. Yo lo estoy jugando ahorita en el celular. Es muy divertido. También bajé Discord. La verdad, nunca había tenido necesidad de usar Discord. Nunca. Pero ya lo tengo ahí, ya estoy.
Sí le cambia machina el ritmo al juego, ¿no?
No, sí, es muy diferente cuando estás tratando de escribir algo y cómo justificarte que al estar hablando y decir, no, canijos, fue el blanco. Por cierto, ¿no vieron la partida más rápida de Among Us?
No.
Es tan rápida que se los puedo contar como en 30 segundos. Llegó un tipo, ya vio así a todos los impostores, ya estaban ahí metidos y ya dijo, ¿saben qué? El impostor es el blanco. ¿Por qué? Porque es racista, créanme. O sea, empezó el juego y el tipo aplastó el botón de discusión, ¿no? Y dice, no, sí, que confíen en mí, él es blanco. ¿Qué? Yo no soy racista. Claro que sí, eres racista, eres blanco, eres racista. Y todos votaron por el blanco, y era el impostor. Excepto el otro impostor no votó por el blanco. Entonces volvió a tomar la discusión. ¡Ey! Fue fulano. ¿Por qué? Porque es un defensor del racista. Y todos votaron por ese, lo sacaron y se acabó el juego.
Yo ni siquiera he visto cómo es el juego. No lo he visto todavía.
No, tienes que verlo, Dan. Échate unas partidas en YouTube. Es muy entretenido hasta de ver. Así.
Sí, me imagino.
Sí, bueno, también estuve jugando un juego que voy a reseñar el día de hoy. Es del Switch. Se llama Strikey Sisters. Esto fue una recomendación de nuestro amigo Melé Ninja del podcast Beta. Y la verdad, le comenté a él, oye, estoy súper enviciado con este juego, y voy a tener que hablar de él. Y dice, uy, espero que sí, porque la verdad quisiera que más gente lo jugara. La verdad se merece que más gente lo juegue, es un juego bien sencillo, seguramente les va a causar un poco de adicción. Ya se los platicaré más al rato. Tengo dos series empezadas ahorita porque estoy preparándome para cuando venga el Daggett, pero tal vez no sé si se vaya a poder. Estoy viendo las Crónicas del Taco 2. Volumen
2. Ya,
Muy bien, yo todavía no lo he visto. Estoy como en el tercer episodio. Estoy en Taco Americano. Y he estado viendo también el anime de Great Pretender, pero que todavía no logro terminarlo, ¿no? En eso ando. Y pues eso sería todo.
Vamos a la primera. Se rumora en la oficina de Tiger es comunista.
Aparte.
También debe ser infiel, no se la crean. Tiger es comunista.
¿Qué está pasando en esa empresa, pues? Uno es comunista, el otro es lituano ortodoxo.
Así es.
En ese Enfield también, no se la crean, no es comunista todavía.
Bueno, vamos a la primera pausa silenciosa.
They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love. One kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true.
Y estamos de regreso. Gracias a todos por regresar aquí con nosotros. El día de hoy se encuentra en el chat Alan Marcells, que sí nos está dando señas de si esto está bien, se está escuchando bien o se cae la transmisión. Dice, me pide disculpas por el spoiler en el otro programa. No te preocupes, Alan, yo la verdad es que disfruto mucho los podcasts, pero entre lo que estoy escuchando siempre a alguien se le va un spoiler, cosa de que pasa siempre, no lo dije en serio como por andar molestando, ¿no? Pero ustedes sigan trabajando su podcast, la verdad es que estaba muy divertido. También saludos a la pared, y habrá un boxing de los tenedores de adamantium de Jacobs. Esa es por una imagen que tuiteé el día de hoy, que son
los elotitos.
Ajá, de esos para que les pones a los elotes así, para agarrarlos con los elotes cocidos, que son unas manitas de Wolverine que se encajan así en el olote, así. Están muy padres. Sí, están chilos. No los encontré en Amazon, sí los busqué. Bueno, y vamos ya rápidamente a los temas. ¿Quién quiere comenzar, chicos?
Puedo empezar yo, sí.
Tene.
Vale.
Ok. Bueno, pues me volví a arriesgar a ir a... Nos volvimos a arriesgar, Carolina y yo, a ir al cine de nuevo. Aparte del tema, déjenme decirles que al menos las dos veces que he asistido y que he salido de mi casa desde que empezó la pandemia, que ha salido de mi casa por algo que no sea extremadamente necesario. Que han sido esas dos veces que he ido al cine, las dos ocasiones, pues digo yo que ha sido una experiencia bastante positiva, porque la primera vez cuando fuimos a ver a nadie en la sala más que nosotros dos, entonces pues una sala vacía te da un poquito más de confianza, ¿no? Ahora que fuimos a ver Tenet, es una función que empezó a las 8 y también ahí sí estábamos Carolina y yo, y había otras dos parejas, pero sí estábamos, o sea, estábamos fácilmente como con una línea de distancias así para arriba, ¿no? Y pues entramos en la sala donde son de asientos de dos, en las VIP, y para empezar sí te ponen un par de asientos y luego los de enseguida están cancelados así, ¿no? Entonces sí cuidan eso, sí, en el cine. Y lo que me llamó la atención es que ya van dos veces que voy, y las dos veces el cine ha estado totalmente desierto, ¿no? O sea, ves personas pero contadas. No sé cómo están sobreviviendo los cines ahorita con esa cantidad de gente, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, yo fui a ver Tenet, creo que fue el domingo o el sábado, no recuerdo, pero es un día de ir al cine y no había absolutamente nadie. Les digo, empezó la película a las 8 y a la hora que salí no me acuerdo qué horas eran, pero esta es la última función donde ves mucha gente saliendo de las salas. Salimos de la función y veías el otro pasillo allá donde están la mayoría de las salas, y no había nadie ni cuidando las puertas ni saliendo de las salas. O sea, el cine estaba completamente vacío. Nada más estaba el señor de la puerta, con la puerta así atrancada con un bastón ahí para que yo creo que no llegara ni lo asaltaran. Pero no sé cómo están funcionando los cines ahorita. Deben de tener unas pérdidas muy grandes porque en realidad nadie está yendo al cine. A ver, me preocupa porque pues la industria del cine es algo de lo mejorcito, pues uno de los mejores pasatiempos que tenemos y a lo mejor puede llegar a colapsar con esto, ¿no? Y Marvel acaba de anunciar que todas sus películas ya se cancelan este año, que se van a esperar hasta el año que viene, y pues no hay buenas noticias para el cine, la verdad. Ya todo se está pasando al video en demanda o todo ese tipo de cosas, y pues a mí me gusta mucho la experiencia del cine, espero que el COVID no vaya a destruir el cine. Pero bueno, ya regresando al tema que nos atañe, Tenet. Antes de ver esta película, como a mí me gusta, traté de informarme lo menos posible sobre el tema, ¿no? Pero bueno, Tenet es la más reciente película de Christopher Nolan. Está escrita y dirigida por él. Y los protagonistas son John David Washington como el protagonista, porque es un personaje que no tiene nombre, no, nunca se menciona su nombre. Robert Pattinson como Neo y Elizabeth de Vicky como Kat. John David Washington es el muchacho que salió en la de K.K. Klansman. ¿Recuerdan?
Black Klansman.
Ándale, es el del afro, ¿no? El moreno de afro.
Ah, sí.
Ese muchacho. Robert Pattinson.
Entendí Kingsman y dije yo, ¿Kingsman?
Ándale, perdón, lo dije mal. Robert Pattinson, pues es el nuevo Batman. Y Elizabeth de Vicky es la muchacha que sale en Guardianes de la Galaxia 2, la que sale dorada, que es de los seres esos que son todos dorados.
Ok, sí.
Sí, que era como la reina. Ándale, eso, mero. La que era como la reina ahí de todos, ¿no? Vamos, esa muchacha. Bueno, no les quiero spoilear Tenet, pero casi, aunque quisiera, no lo podría hacer.
Está difícil.
Es difícil. No, en realidad ahorita yo ya estudié un montón y me documenté, estuve viendo videos, estuve viendo explicaciones y ya logré comprender la película. Pero sí, va a ser una reseña sin spoilers porque si a mí me spoilearan Tenet, nunca se lo perdonaría a la persona, ¿no? Porque la verdad es una película, pero también es una experiencia. Bueno, hacia grandes rasgos, Tenet trata del protagonista, si lo voy a llamar, porque no tiene nombre, el protagonista que es un como agente del FBI, algo así, entendí, que en una misión lo dan por muerto. Entonces, después de en esa misión, al haber probado su valentía, se acercan a él un grupo súper secreto que se hace llamar Tenet y le ofrece el trabajo de unirse ahí a Tenet, ¿no? Al grupo super especializado. Entonces, una vez que entra al grupo, también voy a decir puras cosas que salen en el tráiler, no voy a spoilear nada más allá. Le muestran que hay armas se le llama armas invertidas, que es la escena esa que vimos en el tráiler, que es una pistola que en vez de disparar balas, las atrapa, ¿no? Entonces le explican ahí que aparentemente la entropía de la arma fue cambiada para que ahora diera como para atrás en el tiempo, la acción y la reacción, y explican un montón de cosas ahí, ¿no? Entonces ya el personaje es
inentendibles.
Entra ahí al grupo y se trata de que quieren prevenir que hay un terrorista que va a conseguir unas bombas y no sé qué, ¿no? Y él los tiene que ayudar a evitar todo ese show. Hasta ahí les voy a contar. Ahora, ¿qué me pareció la película? La verdad, creo que a lo que he escuchado las reseñas en internet, todo eso, es una película muy, muy parteaguas, porque sí es la película más complicada que ha hecho Christopher Nolan hasta el momento. Hay quien dice que Inception...
Más que la de Memento.
Sí, más que Memento, porque Memento en realidad es como un solo concepto, ¿no? Dices tú, el amigo ese no recuerda y pues ya, o sea, tú estás tratando de saber en qué parte de la historia va acomodada esta piecita de la película. Pero, digamos, es un solo concepto. después le sube como que un poco la dificultad con Inception, porque ya son como que más conceptos. Es el término de la mente, de los sueños, y que cada vez que van entrando en los niveles, el tiempo se va expandiendo, ¿no? O sea, que dice, nivel 1, un minuto es una hora, y en el nivel 2 más para adentro, un minuto son un día, y así, ¿no?
Entonces ya sí, está más comprensible.
Sí, pero yo no sé ustedes, pero yo con la primera vez que vi Inception, obviamente tenía mis dudas, ¿no? Dije yo, ah, carajo, no sé, eso no lo entiendo todavía. Pero entendí la trama completamente, o sea, sabía a los personajes por qué estaban ahí, qué estaban haciendo, y a cuál era el objetivo, y quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos. Bueno, pues, mi experiencia con Tenet fue, al principio, lo podría decir yo, frustrante, porque la película es muy se puede decir muy frenética, tiene un ritmo que nunca se detiene. La escena inicial es una escena inicial de Nolan. Empieza así, es parecida así como la del Dark Knight. O sea, es... Uh-huh. Perdón, no es del Dark Knight, pero la película donde sale el Guasón. Y donde sale... Sí, es Dark Knight, perdón. Entonces, donde sale que asaltan el banco y la escena... Y todo así, bien de acción, bien chila. Ah, bueno, pues en la escena inicial de esta película también es una escena así bien perra. Pero empiezan con esa acción y tú salen unos monos así, hablan y dices tú... Espérate, ¿ese con quién venía? ¿Ese mono con quién venía? Esos monos estaban en el túnel, dije yo. Pero no sabían, ¿no? También referencia a ese film. Entonces, dices tú, ok, no sé quién es ese mono, pero adelante. Sale, mijo, dale. Y va para allá y agarran este mono y se lo llevan y luego lo están torturando. Y dices tú, espérame, ¿esos son buenos o son malos? Pero no te lo explica, las películas no se detiene a explicarte. Y luego ya después salen acá y dice, ok, tenemos que ir a hacer esto. Y salen unos monos que nunca habías visto y dices tú, espérame, me estoy perdiendo, no estoy entendiendo qué está pasando. Sé que este es el bueno, pero no sé por qué pasa todo esto. Cuando estén viendo la película, uh-huh, hay una sola escena donde sale Michael Caine y que platica ahí con el protagonista. Esa escena hablan los dos, pero los dos personajes hablan como si ya supieran lo que el otro va a decir. O sea, como que dicen, oye, hay un malo, sí, ya sé. Y se contestan demasiado rápido las preguntas. O sea, como si fueran personas que tienen una así muy sharp. O sea, hace un chiste y el otro ya le tira la contrarrespuesta del chiste así, ¿no? Y dices, venga, tu máquina. Pues toda la película es así. O sea, pasa una acción y luego pasa la siguiente y luego pasa la siguiente y pasa la siguiente y pasa la siguiente. En ningún momento te da descanso la maldita película. Y cada vez le van subiendo al tono con las cosas de complejidad. Tanto así que la última escena, créanme, es incomprensible. Unos monos andan disparando y unos monos van corriendo para atrás y otros están explotando y otros están volando al revés. Y estás así, dije yo ya estaba viendo la película y yo decía, plebes, yo ya no quiero ver el payaso Krusty, ya quiero que esto se acabe para que me digan qué rayos está pasando. Pero ya al final acaba y al final sí te dan como que un reveal, pero la verdad, honestamente, yo no le entendía ese reveal, o sea, lo que te dan a entender al final, dije yo, ok, siento que entendí como 30% de la película, pero terminé de verla, me vine a mi casa y no podía dormir pensando en lo que había visto, tratando de comprender la trama, tratando de comprender cómo funcionaba la mecánica de lo de las balas para atrás y las cosas para atrás y todo eso. La verdad fue todo un trip. Pero me dejó con la duda. Me tuve que, llegando a mi casa, llegué aquí como a las 10 de la noche, me puse a ver videos de YouTube donde explicaba la película, me puse a leer en foros preguntas de la gente y todo eso, y fui desenmarañando la trama y decía, ah, ok, esto pasó a causa de esto. Y Carolina y yo empezamos a discutir, todavía al día siguiente seguíamos discutiendo, yo le decía, oye, pero ¿cómo fue que pasó este detalle? ¿Cómo fue que a este personaje le entregaron tal cosa si no sabían? Y ya me quedaba yo pensando y decía al rato, ah, ok, mira, debió haber pasado por esto y por esto y por esto. Tanto así que llegamos a tener unas conversaciones así como súper sobre libre albedrío y un montón de temas que no les quiero decir porque tienen que ver la película primero. Así que ya, ahí le voy a dejar ya porque siento que no spoileé nada. pero sí, es una película muy recomendable, pero sí les voy a ser honestos, a mí me frustró un poco al inicio, pero es de esas experiencias que al principio te frustra, es como el café la primera vez que lo pruebas, yo creo, lo pruebas y dices, ¿qué es esto? No me gusta esto, o sea, pero ya después lo vas probando hasta que llega un momento donde no lo puedes dejar, pues exactamente así fue Tenet, fue una experiencia muy áspera al inicio, fue difícil, pero mientras más lo pensaba y mientras más le desenmarañaba, más me gustaba, y ahorita no es mi película favorita de Tenet, mi película favorita sigue siendo Inception, pero está, sí, ya le doy una posición más alta de lo que había pensado inicialmente. Al inicio dije yo, no, ya, no entiendo nada de lo que está pasando, o sea, sí entendí, pero la verdad no, pero ya ahorita estoy más tranquilo conmigo mismo, y vean la película. Ahora, ya hablando ya un poco a nivel técnico, sigue siendo una película de Nolan, es genial en cómo está editada, o sea, les digo, es una acción tras otra, es una escena tras otra, siempre, nunca hay un momento de desperdicio, como dicen los españoles, y el haberla visto en el cine, el sonido que manejan en las salas de cine para las películas de Nolan es otro nivel, ¿eh? O sea, una cosa que maneja.
Es cierto que el sonido está tan perro que no deja escuchar la voz.
Eso te iba a decir. Como yo lo vi la película con subtítulos, pues no me doy cuenta mucho de eso. Pero muchos de los reviews que he estado viendo dicen que Nolan en esta película enloqueció con el sonido, que le puso como que pista de sonido, de efectos de sonido, pista de audio, la música y las voces por debajo. Y que hay escenas donde a los monos no se entiende qué están hablando. Porque es mucho el audio, el sonido y la música que la voz no se entiende. Yo la vi con subtítulos, no noté eso. Pero sí, hay una escena donde andan en unos yates que dicen que eso no se entiende nada de lo que dicen los monos ahí. Pues lo van a tener que ver con subtítulos, los malditos gritos. Donde andan en los yates. Que los gringos no entendían esa escena porque no oyen nada las voces. Porque lo leíamos, ¿no? Por eso entendíamos la escena. Pero si tienen la oportunidad de ir a ver la película al cine, vayan, porque la experiencia de sonido es otro. Pero no, pero tengan sus precauciones, ¿no? Si van a ir al cine por lo de la pandemia. Pero,
pues es una película de Nolan, no per se, o sea, me imagino que es volver a tener esa experiencia como lo fue Inception, como lo fue Interstellar, como lo fue Dunkirk. Yo creo que hasta la misma Dark Knight, ¿no? O sea, eso es lo que te deja Nolan, pues, es una experiencia.
Yo catalogaría esta película entre como una mezcla de Dunkirk y Inception, porque Dunkirk no se basa en los personajes, casi no te explica nada de los personajes no importan, lo que importa es la historia y la experiencia, y Inception esta es como que compleja, ¿no? Nolan le gusta mucho explicar el mundo, cómo funciona su mundo, ¿no? En Inception te dice, mira, el mundo funciona así, de hecho la mitad de la película se trata de que, mira, el mundo funciona así, está un arquitecto que es el que crea los mapas, está el otro que es el que le pobla a la gente ahí, y ya después, una vez que te explica, duró media película de Inception para explicarte cómo funcionaba el tema de los sueños y cuando se metían los sueños, y de ahí para adelante, la mitad de la película para adelante, es ya, ahora sí, suelta los monos en ese mundo y tú averíguatelas para saber qué es lo que está pasando, porque ya te expliqué cómo funcionaba este mundo. Bueno, esta película también hace lo mismo. Te explica cómo está el tema de lo de las cosas invertidas, y luego después te suelta, sí, pero el tema de las cosas invertidas es 10 veces más complicado que lo de Inception. Entonces,
que los sueños.
Que lo de los sueños y todo ese show. Si se pierden en la película, créanme, es muy probable que se pierdan, que no entiendan cómo funciona la maldita mecánica de eso, pero ya después...
Si te descuidas,
te lleva la corriente, ¿no? Pero ya nomás síguele, dele, sí, Nolan, tú dale, ya, dime a ver qué va a pasar, y ya, véanla, y ya después ya que le entiendan, van a decir, así me pasó a mí, y la verdad sí es una experiencia, así que ya.
Oye, una escena que parece que está como en las Naciones Unidas, ¿es la del principio o la del final?
Es la del principio.
Ah, ok.
Es una escena en la ópera.
Muy bien. Ahora, una pregunta. Dices que Inception es la película que más te ha gustado de Nolan.
Es la que más me gusta.
Estás dejando fuera las de Dark Knight. Estás dejando fuera la trilogía de Dark Knight.
Sí,
Interstellar.
a mí me gustan todas, ¿no? Las películas de Nolan, pero Inception es la que más me gusta por el tema, por lo que trató, los sueños y todo ese show. Fue lo que más, las que más me ha gustado. Más por el tema, ¿no? Todas son grandísimas películas, pero esa es la que más me gusta. ¿Cuál es su favorita? A ver, ¿cuál es su favorita de Nolan?
La neta, o sea, Interstellar tiene un lugar en mi corazón, ¿no? Porque pues, es una película muy buena. A mí me encanta el tema del espacio, de la cómo maneja la soledad, cómo maneja todo eso, y la música obviamente me encanta, pero realmente la que mi favorita es Memento. Y siempre lo va a ser, yo creo. Sí.
Es una de mis favoritas también.
A ver, su top 3 Nolan.
Contando Dark Knight, si vamos a meter las de Batman.
Sí, están las tres por separado, ¿no? Puedes poner las, ¿eh? Las tres por separado. Tú puedes decir, mi número uno es la primera de Batman, o la segunda de Batman, o la tercera.
No, yo creo que sí. Yo voy Memento, voy Dark Knight y voy Inception.
El mío sería, a ver, tú, Jaco.
Dark Knight. Interstellar, fíjate, y Memento, ¿sí? Así.
Yo creo que Inception, Dark Knight probablemente, y último, probablemente Tenet, así que tienen que verla, de veras.
Para ti, Tenet.
Sí, sí, probablemente.
Y todo mundo, pues, también es una super película, pero todo el mundo deja fuera Batman Begins.
Sí, pero...
Sí, pero es que si vas a agarrar una de las tres.
La que lo tiene todo es Dark Knight.
Ajá. Así es.
Bueno, ya está. Tenet, yo le voy a dar cuatro zombies. Porque es difícil de procesar esa película. Es una película difícil de procesar. Pero
por lo que has cometido, ¿no? O sea, te tiene hablando de ella. Te tuvo dos días.
Sí, me tuvo dos días pensando. Así no podía dormir. Así despertaba en las noches. ¡Ah! ¿Qué significaba eso? en serio. No, ese día no podía dormir. Estaba leyendo y viendo videos de explicaciones y todo.
Esperaba que me dijeras que ya en la última conversación que tuvieron Caro y tú, ya supieran lo sí. Así como la conversación de Malcolm Kane.
Sí, de hecho sí, ya al final estábamos así, oye, mira, la única parte que no he descifrado todavía es cómo pasó esto, y ya decíamos, mira, es que esto había pasado porque me hicieron esto y dejaron este registro, y ya, ok, sí, ya al final ya lo logramos esclarecer todo y ya puedo vivir en paz, pero sí, pero sí fue algo así como, le digo al Pata, es como si fueras a un restaurante y luego te dan un shot de tequila y luego te sangolotean la cabeza así y luego te dicen, haz un examen de matemáticas derivadas integrales. Espérate, ¿cómo esperas que procese todo en serio? Cuando vean la película, ven un mono caminando para atrás y luego el otro está hablando al revés y unos monos corriendo y unos monos volando así. ya lo verán. Pero ya, tienen cuatro zombies, sí, a lo que sigue.
Muy bien.
Sí, claro, comienza.
Dale, vale. Pues vi esta película que la verdad sí ha generado pues controversia. Es la del Diablo Todas Horas, o The Devil All the Time, que es un nombre original en inglés. Pues es un thriller psicológico, más o menos, de este año. La verdad, con un muy buen cast y muy buenas actuaciones de todos, la verdad. Está dirigida por Antonio Campos, que él, la que recuerdo más o menos de él, es la de Christine, creo. Es una película que de hecho estuvo también en Netflix hace poco, sobre una chava que cometió suicidio en Televisión Nacional. Es la, más o menos la más conocida, se podría decir, de Antonio Campos. Y está basada en una novela de Donald Ray Pollock. Está situada en un pueblito de más bien todas las novelas de él, de Donald Ray Pollock, están situadas en un pueblito que se llama Knockenstief, no recuerdo exactamente dónde es, en Ohio. Ok, ya. Aclarado el punto. Y bueno, la verdad el cast, como les digo, es impresionante. Tom Holland, el Hombre Araña. Bill Skarsgård, que mejor conocido como Pennywise.
El payaso de
Robert Pattinson, otra vez, la neta, ese amigo.
¿Está trabajando mucho?
¿Qué tal está su actuación en Tenet, por cierto?
Muy bien, fíjate que dijeron, ah, no, todas las actuaciones estuvieron bien chilas, he visto reseñas, pero a mí en especial el protagonista no me convenció su personaje.
Fíjate que yo también, desde Black Klansman, yo creo que es lo que menos me gustó de esa película. El John David Washington, que se supone es hijo de Denzel Washington.
¿Es hijo de Denzel Washington?
Sí, ¿no sabías?
Pues no sabía.
Y la verdad, el amigo siempre tiene una cara de como que no está pasando nada, así como, no sé, o sea...
Inmutable.
Inmutable, esa es la palabra.
Pues fíjate que en Tenet tampoco me gustó a mí mucho su actuación, y el David Pattinson tampoco me gustó tanto su actuación, pero sí, entre los dos sí tenían muy buena química, o sea, sí tenían buena química en pantalla, pero ninguno de los dos dije yo así como que, tiene una actuación bien chila. Yo creo que los 5 minutos que salió Michael Caine se llevó la actuación de la película.
Y bueno, pues ¿quién más sale? Sale Sebastian Stan, que es el Soldado del Invierno. Riley Keough, uh-huh, que creo que sale en Mad Max Fury Road. Jason Clarke, que es el John Connor nuevo de Terminator Genesis. Mia Wasikowska, que es Alicia de Alicia en el País de Maravillas. Harry Melling, que es Dudley Dursley de Harry Potter. O sea, les digo, es un muy buen cast, la verdad. Y bueno, ¿de qué trata la película? Está situada por ahí de los 50 más o menos en este pueblito que les digo que se llama Knockenstiff, Ohio. Es una especie como de varias historias que se entrelazan. Una de ellas es el personaje de Willa Rosser, que es ¿cómo se llama? Bill Skarsgård, el Pennywise. Es un marino que está durante la Segunda Guerra Mundial, tiene un encuentro bastante que lo marca de por vida, que es que tiene que matar a uno de sus compañeros para que no sufra. Esto pues lo va a traumar por el resto de su vida, lo hace muy religioso. La película tiene un ¿cómo se dice? Es todo lo basado con la religión, está casi en toda la película. Ya que regresa a Estados Unidos, pasa por un pueblito en Virginia y conoce a Charlotte Russell, que es Hayley Bennett. Y pues se enamora, regresa a su pueblo, dice, no, es que ella es la indicada y se regresa por ella. Pues al final se casan, compran una casa, tienen un hijo que viene siendo ¿cómo se llama? Tom Holland. Pero desde niño lo inculcaron mucho en la religión, lo inculcaron mucho en rezar. Él, más que nada, el papá, Willard, lo inculca mucho en que rece y todo, al grado del fervor, pues, más que nada, ¿no? No es algo muy tranquilo. Hay otra historia con la mamá de ¿cómo se llama? De Willard, que está cuidando, se podría decir, a una joven que se llama Helen. Esta joven conoce a un predicador que llegó al pueblo y la verdad ahí se entrelaza una historia con la otra. Hay otra historia donde es una de las ¿cómo se llama? De las meseras, porque donde conoció Willard a su esposa Charlotte, hay otra mesera que conoce a un fotógrafo que se llama Carl. Y es esa pareja, pues se podría decir que tiene una historia muy muy tenebrosa, la verdad, muy muy tenebrosa. No sé si lo alcanzaste a ver tú esta historia, Dan.
Perturbadora.
Sí, yo vi la mitad de la película, nada más.
Y al final crece, ¿cómo se llama? El hijo de Willard, que se llama Arvin, por cierto. Crece y al final pues vaya, muere su mamá, muere su papá y se queda al cuidado se queda con una abuela, y con el hermano de la abuela, y tienen también, están cuidando a una niña que pues ya después sabrán de quién es esa niña, y él se embarca en una especie como de venganza más que nada, con personas que están haciendo el mal, se podría decir. Más que nada es con unas solas personas que están haciendo el mal, o con una sola persona que está haciendo el mal. El personaje de Robert Pattinson llega al pueblo este, es también un predicador. Y pues también tiene ahí una historia muy, muy muy turbia por ahí. La verdad, en cuestión de historia, la película no para, se entrelaza, cae un poco la película, se me hace en la mitad, pero después ya vuelve, se recupera, la verdad, para mí. A mí me gustó mucho la película, me mantuvo realmente muy intrigado, a pesar de que medio se sabía o medio veías tú cómo iba a terminar, si realmente tienes ya kilometraje en lo que es el cine, ya más o menos te vas imaginando lo que va a pasar al final, pero realmente quieres decir, o sea, quiero verlo, pues quiero ver si realmente va a pasar, qué va a pasar con estos personajes. Muy bien actuada la película, la verdad, muy bien dirigida, la verdad, se discute machín Tom Holland. El personaje de Robert Pattinson es un personaje que sale poco, pero la verdad, lo poco que sale, sale muy bien. Tuvieron unos coaches ahí de acento, se podría decir, para acento sureño, que la verdad les quedó muy, muy bien. Hay gente que sí le da muchas críticas de que la película a lo mejor no llega a nada, que es muy vacía, o que está demasiado gore o demasiado grotesca la película. A mí no se me hizo pues lo normal, porque las historias a lo mejor lo ameritan, pero sí, la película es fuerte, se podría decir. Como les digo, tiene un tema sobre la religión y sobre el bien y el mal que sí te deja pensando, pues, porque al final a lo mejor una persona que hace mal es la persona más buena, porque lo hizo por razones de bondad o razones de que esto es lo justo y lo que se debe hacer, ¿no? La verdad, sí, a mí sí me gustó. Yo le daría, pues, unos, yo creo que le daría 4 zombies y medio, la verdad. Como les digo, cae un poco la historia en la mitad, porque a lo mejor se centran mucho en una sola historia y no las están entrelazando, pero sí, también les faltó un poquito de trasfondo, o sea, ¿por qué algunos personajes hacen lo que están haciendo en la película, ¿no? Es nada más, pero la verdad sí al menos yo me la pasé muy bien. Pues lo que alcanzaste a ver tú, Dan, ¿qué te pareció?
Mira, tú dices que esta película trata a veces sobre el bien y el mal. Yo todo lo que he visto ha sido el puro mal. No sé si el bien venga al final de la película, pero yo la llamaría inmundicia humana a la película. Porque puros personajes enfermos y no sé, o sea, te muestran lo peor de la humanidad en esa película, ¿eh? Lo peor de la humanidad. O sea, salen unos tipos que se dedicaban a los que andaban en un carro ahí buscando gente, no voy a dar muchos detalles, pero o sea, hacían cosas enfermas. Y luego, al personaje que le pongas casi la mano, tenía un trasfondo o tenía algo turbio en su vida.
Algo terrible.
O había vivido algo terrible o hace cosas terribles. Todos los personajes son inmundos. me imagino, ya con lo que dijiste, me imagino más o menos para dónde va la historia. Pero es como que una realidad muy demasiado cruda. A mí me está gustando mucho la película, como dices, tiene muy buenos actores, el casting está muy bien, está muy bien las actuaciones, está chilo, está bien hecha la película, pues tiene muy buena producción, pero sí es una película que no es para todo mundo, ¿no? Por ejemplo, o sea, sale un personaje y dices, por lo menos ese va a ser bueno, y no, también hace unas cosas terribles, ¿no? Entonces, pero pues me imagino que es humanidad, ¿cómo se dice? Personas inmundas, la película, así le llamaría yo. Sí me está gustando hasta lo que he visto.
Pues la verdad, yo sí te recomiendo que le des una oportunidad al final, porque vas a ver, a lo mejor me vas a entender el por qué te digo que las personas que a lo mejor hacen cosas más malas son las más buenas, pues.
Sí, te entiendo. Sí, creo que ya sé para dónde va.
Ajá, sí, ya más o menos.
Pero sí, la verdad,
está buena, ¿eh?
Tengo una duda, porque cuando pasé yo por la tele, que ya no la estaba viendo, le pregunté, pues, oye, ¿qué estás viendo? ¿Y dónde lo estás viendo? Le decía yo, porque se me hacía que la calidad del video era como de un video de YouTube. De hecho, la pantalla como que no se expandía toda la pantalla, como que era un cuadrito más pequeño. No sé si está filmado así, no sé si se percataron de eso.
No, la película, a lo mejor no estaba viendo la misma película, no estaba viendo la de Pienso en el Final.
No, estaba viendo esa, sí, porque recuerdo a Pattinson y recuerdo al Hombre Araña.
No, pero sí, está en un formato widescreen bastante, sí, pues.
Pero un widescreen que no llegaba a toda la orilla. Sí, ándale, y dije, güey, qué raro está el formato. Pero no sé, la voy a ver, la voy a checar y voy a poner especial atención en eso y ya les platico yo en el próximo programa, ¿no? A ver qué fue eso, porque sí se miraba medio raro.
Pues ahí
perturbador, estaba viéndola yo y dije yo, perturbador. Es perturbadora la película, ¿eh? No, alguien con estómago así débil, no la veía, porque si te muestra lo peor de la humanidad, así casi.
Sí. Sí escuchaba a Diana de lejos. No, te digo, sí escuchaba a Diana de lejos escuchar. ¿What? ¿Pero sí. qué? ¡No, no hagas eso! O sea, sí,
pues, ahí me quedé, sí. Yo donde la muchachita se va al establo con un bote todo cochino.
Ya no vi nada.
Ahí me quedé. Y dije yo, y ya sé qué va a hacer, nada, la quité. Bueno, vi porque era muy noche, pero sí. O sea, es
perturbadora.
Es perturbadora.
Que
haga
Dross la reseña mejor.
Que la reseñe, te lo resumo aquí nomás.
No, la verdad, yo la vi el domingo pasado en la noche, así como que quedas toda. Tuve que poner Seinfeld porque para mínimo alegrarme un poquito la noche.
Sí.
Qué buena idea ver Seinfeld.
Sí, la verdad que sí.
Te muestra lo peor de la humanidad esa película.
Ahí está.
Llegar a las personas.
Ya hablo todas horas. Ahí quedó.
Bueno, vamos a una segunda pausa silenciosa y ahorita regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Saludos aquí a Erizet, que llegó hace poco mientras estábamos en la reseña de las películas, y también saludos a Melena Ninja, que con la cuenta de Snap Hunters, lo cual me recuerda cuando regresarán los videos de Snap Hunters, ahora que toda la basura que consumimos tiene un nuevo etiquetado, el cual nos dice qué tan ricas están las cosas. Así es, yo no sabía, el gobierno de México puso un etiquetado que ahora califica a las cosas que tengan mejor sabor. Si tiene 0 octágonos, no, ni la prueben, va a estar del nabo. Si tiene 1 octágono, pues está bueno. Tiene 2, está muy bueno. Tiene 3, riquísimo. Si tiene 4, excelente, cómprenlo, ¿no?
El meme ese del señor.
No, la verdad.
Y que nos dijo, ay, en el tercer nivel con nosotros, tirándole por los ojos.
No, la verdad es que son los octágonos que dicen, tiene calorías, tiene esto, tiene el otro, pero se lleva la mitad del empaque, sí. ¿No? Eso.
Y de hecho, sí,
hoy me agüité porque compré una Pepsi. Yo soy
también.
Fan de la Pepsi, ¿no?
Pepsi, man.
Y la primera vez que yo vi la etiqueta en la Pepsi, no traía algo tan, ¿cómo se dice? Tan escandaloso, a lo mejor. Decía, este producto contiene mucha cafeína y este producto contiene edulcorantes. No se recomienda en niños. Ajá. Y dije, bueno, pues no hay exceso de azúcar o cosas así. No, pero ya las cambiaron y sí, ya le pusieron bien.
Sí, ya las cambiaron.
Exceso de azúcar. Oh.
Sí, de hecho
exceso
también.
Exceso de azúcar, exceso de calorías. Creo que de esos dos nomás trae la Pepsi.
También prohibieron al Osito Bimbo, ¿no? Ya no se va a valer que ningún producto que sea así súper dulce traiga personajes que ¿cómo se llama? Que ¿cómo se traten de atraer a los niños. Ya no se van a valer las mascotas así felices ahí en su carita y todo eso.
Ese todavía no entra en vigor, ¿no? Y a lo mejor no lo aplican, Daniel, porque sí sería como que pegarle en la torre a... a cosas muy tradicionales. Por ejemplo, a lo mejor la abuelita, el chocolate de abuelita, ¿no va a salir? O sea, es un
super... Exactamente. Y o sea, ¿cuál es el objetivo tras de esto? Ni modo que le digan, ok, un dulce va a tener que traer lo que las consecuencias de dulce te pueden hacer. Va a tener un mono enfermo, sí, comiendo chocolate, sin dientes.
Como los cigarros.
Con los dientes todos picados, o sea, comiendo chocolate, eso es lo que quieren.
No, y contrario a lo que ha pasado, por ejemplo, el consumo del tabaco, pues no bajó, a pesar de que todas las advertencias, no sé si han visto una casilla
de cigarros. Sí, unos dientes todos podridos.
Casi la única parte donde está reconocible de la marca del cigarro es el frente, ¿no? Donde dice Marlboro, inserta la marca de cigarros preferida, y todo lo demás son advertencias, ¿no?
Sí.
No viene otro lugar, o sea, la caja es casi imperceptible.
Sí, yo digo que los anuncios ahí que digan, o sea, que sí tiene exceso de azúcar, eso pues está bien, ¿no? Porque al final de cuentas para que usted uno viene informado. Porque hay muchos productos que si uno llegaba a pensar que eran saludables y resulta que tienen exceso de azúcar y todo eso, ¿no? Yo compraba mucho compro todavía mucho una granola. Una granola, y te dice, la granola es un alimento saludable, y no me trae el etiquetón, tiene un chorro de azúcar esta basura, y no sé qué.
Y no lo comas.
Realmente, para que no sea uno tonto, pues, que le dice, no, es que yo como pura granola, cosas saludables, te compré la que tiene dulce y azúcar y miel y no sé qué.
Sí, sabes, vas a la que sabe rico, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, dice la pared, al rato van a poner imágenes como los cigarros, sí, precisamente lo que estamos diciendo ahorita.
Una rata muerta, bueno, en las abritas, así.
pero
del logo, o sea, no una foto que le pegó el gobierno, el logo en las abritas y el logo una rata
así. Así es.
Cheto, así un niño así todo desnutrido, así.
Dice Mele, uff, la granola entre más sellos más sabrosa, así es.
Sí, claro.
Yo así lo miro. De hecho, no sé si lo han notado, yo he tenido que entrar al Oxxo y en la caja. Bien, ponen las galletas al 2x1 y ahora ponen las mentadas galletas de, no sé si se acuerdan, flor de naranjo, ¿se acuerdan de esas galletas? Son galletas muy
buenas,
pero como que no te acuerdas de ellas hasta que las ves así por debajito y, pues traen 4 sellos, es lo máximo que dan, ¿no?
Los máximo nivel de...
Y ahora se venden un montón porque el otro las está poniendo enfrente con 4 sellos y al 2x1, muchachos. ¡Atásquense!
Es como que cuarto nivel de puerqués. Y así más es. Rico, más rico.
Más rico. Bueno, ya. Voy a ya hablarles de este juego. Qué bueno que está aquí este Mele. No sé si lo alcancen a ver. Ahorita lo voy a ver si se ve un poquito en el Switch. Bueno, les voy a hablar de este juego, se llama Strikey Sisters. La verdad es un juego que descargué para el Switch a una módica de cantidad de 70 pesos. Y es un juego que tiene unas gráficas estilo Super Nintendo, no sé si lo pueden checar ahí. Ese mapita que lo estoy poniendo ahí es
como Mario Bros.
De Mario Bros. 3. Y resulta que cuando entras a un mundo, te vas a dar cuenta que es como si fuera un calabocito, pero... No sé si me voy a dejar morir ahí un rato, ¿no? Es como un calabocito donde tu personaje es el cursor, ese personajito ese que se ve ahí abajo, así. y es el es la barrita de como si fuera el Arkanoid, porque realmente es una brujita que tiene una pelotita y está destruyendo bloquecitos para tratar de pasar el calabozo. Bien, ya les expliqué básicamente lo que es este juego, pero les voy a ahora sí un poquito más de contexto. Striker Sisters es... pero vale, Bruno ahí. Striker Sisters es un juego con... creo que salió originalmente para PC en el 6 de enero del 2017, ya tiene rato. Y yo acabo de descubrirlo ahí en el Nintendo Switch, gracias a la reseña que, bueno, a la recomendación que hizo Melee Ninja en el podcast beta. Y la verdad dije, bueno, pues solo son 70 pesos, tengo saldo ahí en el Switch, pues lo voy a usar, sobres. Y la verdad me encontré con algo, una sorpresa, es muy adictivo. No sé si recuerden jugar Arkanoid, no, o si tuvieron la oportunidad de jugar Arkanoid. Bueno, el Arkanoid pues es algo así medio arcade, no tenía mucho sentido, tu cursor era una barrita que lo único que hacía era rebotar la pelota, que rebotaba en unos cuadros, unos ladrillos, lo rompía y repetías, ¿no? Hasta que te acabas los cuadros de la pantalla. Y ha habido infinidad de versiones, incluso fue un juego muy popular en Flash, donde en juegos Flash, pues en la PC durante los 2000, porque cantidad de gente programaba, era muy fácil y pues, le puso la temática que ellos quisieron. Pero en el caso de Striker Sisters, el estudio DYA Games, que es un estudio con sede en España, está integrado por dos personas que son dos hermanos, son no recuerdo bien sus nombres, son de estos dos muchachos, el cual hicieron este juego pensando en hacer una especie de tributo a los juegos arcade a los juegos de Super Nintendo. Tomaron ciertos elementos como el mapita de Mario Bros, hacer un mundo donde te vas moviendo, a tu objetivo es rescatar a tu mascota que te la acaban de robar, o eso es lo que crees, y te vas moviendo de nivel en nivel y llegas a un momento que llegas a un jefe y lo vences y si continúas el juego, ¿no? Y pues es muy básico, pero se pone más interesante cuando les tengo que decir que el juego tienes que romper todos los bloques para terminarlo y aparte tienes que vencer a los enemigos que están ahí, que te están disparando al mismo tiempo y los cuales tienes que estar esquivando balas y preocupándote de que la pelotita no caiga. A eso súmale que cada vez que rompes un bloque cae una moneda y es importante que al menos tengas 50 para poder hacer, el 50% de las monedas de nivel para que te aparezca un cofre especial el cual te va a permitir atrapar a un mono y agarras a tu monstruario, el de los monstruos, lo vas a completando y aparte dices, bueno, y si agarras más monedas te sale otro cofre y a lo mejor desbloqueas otro nivel extra y el juego te va dando y te va dando ideas y te va dando más y dices tú, voy a repetir este nivel porque tengo que atrapar a este monstruo y voy a repetirlo porque me faltó dar una gema y voy a repetirlo porque, y así he estado durante 10 horas. Llevo 10 horas y llevo como el 80% del juego, o sea, tampoco se me hace tanto, pero también se me hace que he estado jugando mucho, pues la verdad sí me siento con buen nivel porque sentí que al principio que moría mucho y ahora siento que gano demasiado, o sea que como que ya el nivel mío ha superado el juego. Estoy esperando ver, estoy dejando a los enemigos finales así desbloqueados como para agarrármelos todos al final y a ver si la curva de dificultad sube un poco, pero la verdad está súper, súper adictivo. Y la forma en que se juega también es muy interesante. Tu personaje es como un pequeño mago, una niña que es una maga, ¿no? Tira la bolita y esta bolita rebota en los ladrillos, los quebra y también pegan los enemigos. Cada vez que matas a un enemigo deja caer un ítem. El ítem puede ser para el personaje o para la bolita o puede ser un superpoder, ¿no? Un poder, por ejemplo, es la cabeza de Medusa y congela a todos los enemigos. El otro es que conviertes la pelota en una bola. O hay otro que tiras un rayo, o otro que tiras una bola de energía, sí, doble pelota, entonces tiene muchos power-ups que en algún momento te haces loco porque es una lluvia de poder, si agarras uno y no alcanzaste a tirar y te cayó otro, cambiaste a ese poder, Entonces es un poquito así como en el Metal Slug, pues que traes una arma, no la quieres perder y te cayó la pinche arma que no querías, ¿no?
Como el Contra.
Entonces, sí, entonces está muy, muy ese, es algo estratégico, tienes que estar pensando y pensando y pensando. Y lo, a veces lo he estado jugando a las 12 de la noche y cuando menos pienso es la 1 de la mañana y digo, me tengo que dormir. Entonces, la verdad, muy recomendable. El público en general le ha dado un 8, yo le estoy dando 4.5 zombies. Creo que sí, lo siento un poco corto, pero por relación al precio está muy bien, pues, o sea, son 70 pesos, ¿no? Yeah. Y seguramente también está en Android, ¿no? La verdad no investigué, pero yo creo que sí, sí está en PC, está en Steam y está en Nintendo Switch. Y súper recomendable. No sé qué más pusieron aquí.
Sí, ¿no te acuerdas que tiene como chorro mil ganchitos, ¿no? De que dice, pero si haces esto, puedes sacar esto un poco más. Y si haces esto, pues si agarras monedas, puedes comprar esto. Si agarras los monos, puedes ganar tu bestiario. Y si haces esto, sí.
Al principio nada más lo estaba pasando por pasarlo. Y cuando me di cuenta que estaba, que me sentía más satisfecho cuando, por ejemplo, liberaba la gema, me regresé misión por misión para ver si las había agarrado. Y después que completé todas las gemas de los niveles, dije, un momento, ¿qué tal si me pongo a atrapar los monstruos? Entonces ya estoy atrapando todos los monstruos, ya lo llevo algo avanzado, y estoy dejando lo mejor para el último, ¿no? Que dejando los enemigos finales para ver qué pasa, ¿no? La verdad está muy interesante. Si tiene oportunidad, si tiene su Switch por ahí, solo 70 pesos y no se van a arrepentir, está muy bueno. Y ojalá que mucha más gente lo conozca, fíjate, no tenía el dato que era el 2017 el juego, ya tiene rato. Pero creo que este año 2020 ha servido para redescubrir pequeñas joyas ahí enterradas, ¿no? Como Among Us, está en 2018 y hasta ahorita tronó. Entonces, la verdad, en momentos de pandemia hay que seguir escarbando.
Así es, Nelson.
Bueno. Y lo aditivo es que es una lluvia de power-ups, dice Melee. Y cuando completas la historia desbloqueas 60 niveles extras. ¡Wow! ¡Ja, ja! Nada, tienes para el rato entonces. Bueno, gente, ¿algo más? ¿Otro tema? ¿O ya acabamos con el programa?
No, pues por mi parte, sería todo.
Bien, igual. Emocionado por verte, la verdad.
Bueno, vamos a mandar saludos. Cumpleaños, creo que el sábado que entra es cumpleaños de Adán, aquí está con nosotros en el chat. Felicidades, Mele, y espero que te lo pases muy bien. Y pues me da envidia un poco el dinosaurio que se compró un dinosaurio de Jurassic Park bien padre. Y les cuento que Rebeca está súper emocionada con eso de los dinosaurios. Rebeca fue a la playa, Daniel.
Sí,
Rebeca se fue a la playa, yo no fui con ella. Fue la playa, fue Diana, fue mi cuñada, y ahí anduvieron a la playa, se fueron temprano para no encontrarse gente, y sí, dicen que llegaron a un lugar solo, y se bajaron, pusieron a Rebeca ahí en arena, y en eso ya ves que a veces llega una olita un poquito más grande sí. De la normal, pues llegó y le arrastró todos sus dinosaurios.
¿Por qué? ¿Se los llevó?
Se los llevó al mar, ahí andan los bebés tiburones comiendo dinosaurios.
Rebeca y los cronosaurios.
Y le dejó unos poquitos nada más, pero los que tenía, los que se llevó son los de plástico, que eran muchos, pues, que estaban así bonitos. Y bueno, en fin. Así que ya le compré, ya le pedí
más. ¿Lloró?
Claro que lloró.
Sí, yo también hubiera llorado si hubiera llegado una ola y se llevara mi PlayStation 4 y llorar. Yo en el mar, así con el PlayStation, si lo llevaba,
lloro. No, me perdió ahí. Bueno, saludos en Twitter, saludos a Bluebeard, a Showtime de nuestro amigo Rob Times, que no seguía a Hobbies y Zombies la cuenta. Saludos a Mother of Movies, a Marco Metesta, que Marco siempre nos está haciendo trampa. Se quita como seguidor, ¿no? Se reingresa para que parezca aquí, ¿no? Sería más fácil pedir saludos, Marco. Saludos a Dante 213, a Buscador Z, a Bart Tips y a Stormtrooper So. En Facebook, a la pared, Arturo Mascorro, Damián Romero, Matt Vélez, Víctor García y César Vladimir. En YouTube, no sé si lo dijimos, no lo dijimos la vez pasada porque yo me fui antes de los saludos. Saludos a Jefe Estomar, que nos dejó por ahí un comentario. Y los podcasts recomendados esta semana son Podcast Beta, Colin Seeds, Fugitivos, Striker Punch y Live Anime O. y eso sería todo, gente. Recuerden que estamos en hobbyzombies.blogspot.mx, estamos en iTunes, en iBots, Spreaker, Spotify y YouTube. Y si quieren, pueden escribirnos a los correos que son
hobbiesandzombies@gmail.com y hobbiesandzombies@hotmail.com y hobbiesandzombies@gmail.com.mx.
Ya, es correcto.
What, what? Sí.
Eso se me está olvidando. Nomás no lo dijiste, es un programa de ya. Es.
Oye, Manuel, ¿tú todavía juegas con el Xbox?
No, no tengo rato.
No tienes la generación actual de Xbox, te quedaste en la anterior.
Me quedé en el 360, sí.
Ah, ok, yo pensé que sí estabas todo al día con el Xbox.
No, cuando juego, trato de jugar en la laptop.
En la PC, ok. Pero, sí. ¿Tienes juegos de Steam o cómo?
De Steam.
Steam, ah, ok. Muy bien.
Así es. Estoy jugando, oye, precisamente jugué uno que se llama The Swapper. No sé si lo jugué.
Ese lo tengo.
Uno donde vas armando
una imagen, tiras una imagen y luego como que te pasas para allá.
Sí, mo. Está interesante, está muy bueno los puzzles ahí.
Está en el Play 4 y en el Vita ese también.
Bueno. Sale, eso pues. Sería todo, gente. Gracias.
Vale. Hasta luego.
Vamos a detener la transmisión. Last time I wrecked it, last time I whipped around, last time I did the witness, last time I lived the first quarter crown, hit the reverend, last time I hit your crib, last time it went to tears. I done went back in my cell, felt like hell, fuck I risked it, patient cell, fire living, know you thrilling off a sentence, how I got my stripes and pendants back and out in the street, born is wild, let it be, raging sound, gotta eat, not a vibe, but a way with the sound, by the way, count it down by the days in myself, know that you get with the moves, I'm juke off the juice, no I'm juke, I be smooth and I lose it. Hit a red and blue outside, I think our options up. I would cross the ground and map, I had to line it up. I be swerving on the wastes like a line of us. Move in first on my turf, I'm out of line. I put in work, I draw the line and cross it first. I need the time, I need the search, it's just like wanting, make it work. Skirt, skirt, in a verse. Skirt, skirt, run a land. Bowing jet, make it land. It's slow motion when I dance. In your eyes, I see your trance. I run away and then you prance. If I show the hideaway, will you hide out and let it blam? Ain't no time, I'm facing scams. I'm not.